Ilusión charlar contigo porque yo como oyente escuchaba a José Iragorri y tú estabas con él comentando partidos, aquí en la
Sí,
Popu.
señor. Hace un momento me estaba acordando de él. Digo, muchos años. Y bueno, ya desde que empecé a jugar, vamos, ya tenía relación con él y luego, de hecho, además estuve colaborando con vosotros, o sea que fenomenal. Muy
Bueno, pues
bien.
gran comentarista que hemos fichado en el día de hoy para analizar la actualidad del Athletic, que hoy, por ejemplo, pasa por el nombre de Andoni Iraola, que ayer anunció que no seguirá en el Bournemouth la próxima temporada, lo que siempre deja, ¿no?, la puerta abierta que pueda entrenar al Athletic. No sé, ¿a ti te gustaría verle en el banquillo de Samamés?
A mí sí, realmente sí, porque, a ver, yo parto de la base de que ya es un jugador que conoce lo que es el Atleti, ha estado en el Atleti, sabe cuál es un poquitín la historia del Atleti, y lo único que tengo un poco dudas es de si sería un poco el mensaje, un poco la continuación de Ernesto, ¿no? Que quizás los jugadores estén un poquito cansados y necesitan, pues no sé, pues de otro entrenador distinto, que no sea de la misma estirpe, aunque yo considere que sea lo mejor. Pues no lo sé, tengo mis dudas. A mí sí me gustaría, desde luego, ¿eh? Sí me gustaría.
Te leo entre líneas que igual un Edin Terzic, que suena con fuerza el ex del Borussia Dortmund, pudiera hacer un poco como Jupp Heynckes, ¿no? Tabla rasa y abrir un poco las ventanas y dejar entrar aire fresco.
Sí, vamos por ahí un poco, ¿no? Vamos por ahí porque es un poquito, yo tengo la sensación de que muchas veces en un equipo de fútbol, cuando ya llevas mucho tiempo y has tenido pocas oportunidades de cambio, porque el Atleti es un club en el que realmente, hombre, si es como Simeone, que lleva toda la vida en el Atlético de Madrid, pero cada año le traen cuatro o cinco jugadores nuevos, pues el discurso todavía sigue calando, ¿no? Pero cuando ya llevas mucho tiempo, parece que los del vestuario, los jugadores, nos cansamos un poquito, ¿no? No llegamos a saber apreciar del todo lo que estamos teniendo. Y me da miedo si sería esa la continuación, es decir, si Iraola podría transmitir un nuevo discurso. Sería un poquito la continuación de lo que es Ernesto Valverde, ¿no? Que para mí son entrenadores top. Pero claro, es un poquito cómo se lo toma el vestuario. Entonces, traes uno de fuera que no le conoce a nadie, incluso para la misma afición, ¿eh? Y parece que el árbol se agita algo más, ¿no? Que las orejas están más tensas, por decirlo así. No sé, me da a mí la sensación, ¿eh? Me da a mí la sensación, no lo sé.
Sí, además Andoni Iraola coincidió con Iñaki Williams y Aymeric Laporte, que todavía siguen en el vestuario. Lo digo porque hay quien piensa que tener todavía excompañeros en la caseta igual no es bueno.
No, entiendo que no, porque son lectores del discurso que va a dar el entrenador y son capaces de transmitirlo a la plantilla, ¿no? Claro, le viene también un poco la parte contraria, que siendo, habiendo sido compañero incluso de ellos, pues muchas veces tendrá que decidir. Y claro, hay veces en las que todo lo que has pasado hasta ahora no vale en el fútbol. Y entonces, pues muchas veces tiene que tomar unas decisiones un poco arriesgadas, no, pero un poco que son orden del día, ¿no? Es decir, la gente está ya es veterana, yo los he conocido así, ahora están un poquito como más tranquilitos, por decirlo de alguna manera, y necesito un poco más de revulsivo, pero lo que sería transmitir el mensaje de lo que es el entrenador a través de ellos al núcleo, a la piña de jugadores, sí que sería positivo. Pero bueno, eso cada uno tiene su, cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro.
Escuchábamos ayer a Aitor Elizegui que él proponía, por ejemplo, a Marcelino, que ya estuvo con él. Si te llamara a ti, Jon Uriarte, y te dijera, Juanjo, aconséjame, ¿a quién ficho para el banquillo del año que viene? ¿Qué le dirías?
Hombre, uf, vamos a ver, es complicado. Yo soy más partidario de traer algo nuevo, pero algo que tampoco sea, no sé, no hace falta que venga uno aquí que sea un relumbrón, ¿no? Pero traer algo de fuera que marque un discurso distinto, distinto que pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Que
Sí.
varíe un poquito la línea que hemos tenido hasta ahora. Lo cual no quiere decir que vaya a ser ni mejor ni peor. Es decir, es un poco arriesgar un poco, ¿no? Digo, necesito mover un poquito el árbol porque
Sí,
esta tendencia
lo
está
que ha
un
hecho
poco
la
a
Real un
como.
poco, ¿no?
Sí, es como no sé, es como si te acomodas un poquito, pero a todos los niveles, ¿eh? Yo pienso que, fíjate lo que nos ha dado Ernesto Valverde en el Atleti después de 40 y pico años que no habíamos ganado nada, etcétera, etcétera, bueno, le tendríamos que tener puesto en un pedestal. incluso ya le estamos ya, pues no, es un poco cuestionando todo lo que está haciendo este año, tal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mover el árbol, que lo mueva en todos los sentidos, bien por la plantilla, bien por la afición. Es como, no sé, lo que has comentado antes, abrir un poco la ventana y dejar que entre aire nuevo, ¿no?
¿Te da pena cómo se está ensuciando un poco la despedida de Ernesto Valverde con todo lo que significa para este club?
Sí, sí, tremendamente. Me da mucha pena. Bueno, yo aparte que soy un hombre que ya le conozco a él, pero dejando un poquito de lado lo que no conozca o no a él, si veo un poco el histórico de todo lo que ha hecho en el Atleti en cuanto a comportamiento, en cuanto a resultados, todo en general, pues que vaya a terminar así. Hombre, como dato positivo me da la sensación de que él, con honradez y con valentía, pues ha dicho: oye, mira, yo creo que este ciclo se ha terminado y soy yo el que se baja del árbol, el primero, ¿no? Y dejo la puerta abierta a que vosotros hagáis lo que consideréis oportuno. Yo no voy a ser ningún obstáculo, porque es muy difícil, ¿eh? No sé, en la historia del fútbol, cuántos entrenadores de equipos punteros han decidido marcharse teniendo posibilidades de terminar la temporada e incluso de continuar, si le hubiesen salido un poquito bien las cosas, ¿no? Y me parece un signo de honradez, lo cual nos manifiesta un poco la forma de ser que tiene él. Sí. Es un hombre de fútbol, lleva 50 años, es que no se le escapa nada, nada, o sea, y más desde dentro, mejor lectura, mejor referencias de las que pueda tener él, no tenemos ninguno. Y sí, me da mucha pena que se me haya en estas condiciones. Yo pensaba, fíjate, cuando se ganó la Copa, pensé que entonces iba a decir que no continuaba o lo que fuere. De hecho, igual hasta tuvo dudas él mismo. Yo pensé que sí. Es que claro, estamos a día de hoy, ya no nos acordamos de lo de antes, ¿no? Pero yo creo que en su día también tuvo dudas. Me acuerdo, tengo una ligera idea o algo me viene a la cabeza de que tuvo sus dudas a la hora de renovar, incluso habiendo tenido éxito con el primer equipo, vamos.
Es listo, bueno. es un entrenador muy listo que suele saber muy bien medir cada momento, lo ha hecho siempre, son 10 temporadas al frente del Athletic, el entrenador con más partidos en la historia del club, para algunos el mejor entrenador del Athletic, otros, bueno, pues hablan por ejemplo de Javier Clemente, que tú conoces bien, ¿no? Te entrenó, el ganador de las últimas ligas. Te voy a poner un compromiso entre Valverde y Clemente, ¿con quién te quedas? ¿Mejor entrenador?
Hombre, yo no tengo referencias de Valverde como entrenador, o sea, no le he tenido a él como entrenador, ¿no? Solo puedo hablar de Javi, y para mí Javi ha sido top, pero sí tengo referencias de Ernesto desde fuera de alguna manera, y para mí también es otro jugador top. A la hora de elegir, pues claro, me tengo que decantar por Javi porque yo lo he tenido, lo he conocido y sé lo que ha sido, pero me hubiese encantado tenerle a Ernesto también y seguro que le hubiese puesto a la altura de Javi, no tendría ninguna duda, desde fuera. Personalmente le conozco, pues es un tío súper normal, encantador, bueno, es top también como persona. Y claro, decidirte uno a otro, la única diferencia que encuentro es uno, que pues eso, que a uno le he tenido, al otro no, de entrenador, ¿no? Y te tienes que quedar un poco con lo conocido. Pero no tendría ninguna duda de que también sería un buen entrenador, ¿eh? Ninguna.
Oye, ¿qué te parecieron los pitos del otro día en Samamés? No sé si los entiendes, no te gustan, ¿qué te parecieron?
Sí, los entiendo, pero me hacen daño. Es decir, cuando yo era jugador y en su día también me pitaron, lo entendía, pero también te hacen daño. Y sí que es verdad que el fútbol hoy en día se manifiesta domingo a domingo y se olvida un poquito lo de atrás, ¿no? Pues eso es lo que te he comentado. Yo le hubiese hecho un monumento ahí al lado del Chopo, al lado de Samamés, a Chingu, a Ernesto también le hago un monumento allí. Porque después de 40 y pico años, pues lo que ha sido capaz de hacer, pues como tengamos que esperar otros 40 y pico, pues igual yo ya no lo veo. No sé cómo decirte. Ya. Entonces, claro, es que es muy difícil. ¿Dónde está la balanza? Es decir, ¿qué estamos más a favor? ¿Estamos agradecidos? ¿O le vamos a dar ahora una pequeña colleja? O una colleja.
Ya sabes que el fútbol no tiene memoria. Sí, el fútbol exacto, no tiene exacto, memoria. Sí. Se pitó el otro día.
Me da pena por eso. Yo sé que él lo entiende perfectamente, es a lo que es el fútbol. Y me hubiese gustado que que hubiese terminado de otra manera. Pues no sé, pues por decirte algo, pues clasifica al equipo para la UEFA o lo que sea y la gente pues queda más contenta, etcétera, etcétera, y sales con mejor sabor de boca. Pero bueno, así como ahora te pueda sentar mal, en cuanto venga uno nuevo o lo que sea, ya esto se va a quedar atrás, se va a olvidar enseguida, o sea que...
Sí, pero esos pitidos, tú has sido jugador y también te han pitado, una de dos, ¿no? ¿Te sirven para reaccionar y mejorar tu rendimiento o te ponen todavía más nervioso de cara a lo que viene? Digo, porque el equipo juega el martes otra vez en casa contra Osasuna, con el descenso... Sí. Pues no muy lejos y me parece a mí que puede ser
muchos creo
nervios,
que,
¿no?
Sí, voy un poco por lo que dices tú. Yo creo que condiciona más el silbido a peor que a mejorar. Seguro, además. Samamés, además, siempre ha sido un campo en el que cuando hacías un fallo, cuando cometías un error y en condiciones normales, el público siempre apoyaba, eso sí que te ayuda a levantar un poco, ¿no? El ánimo, porque indudablemente, mira, el primero que no quiere fallar es el que está en el campo. Si cuando falla, que ya él se da cuenta de que ha fallado, encima tiene la recriminación, se suma un poquito más, ¿no? El no sé, la decepción. Entonces, no acompaña. En cambio, si te dan un aplauso, te ayuda a levantar otra vez, te ayuda a hacer más cosas. Y yo creo que ahora hay cierto nerviosismo, cierto... De todas maneras, faltan 7 partidos, son 21 puntos. Con 3 puntos, yo creo que con 4, por decirte algo, nos olvidamos de estar por ahí abajo.
O sea que vamos a sufrir, ¿no? No vamos a sufrir.
Yo creo que no. Son muchos puntos y tampoco los equipos que han jugado contra el Atleti les he visto muy superiores al Atleti, ¿eh? No te creas que... Lo que pasa es que, claro, el nerviosismo, la temporada ha venido un poquito tocada, nos ha mermado en cuanto a confianza, porque ha habido lesiones de gente importante, hemos tenido que hacer incorporaciones de abajo, que hay gente que todavía no está preparada para asumir la responsabilidad que tiene jugar en primera con el Atleti, en San Mamés, etcétera, etcétera. Bueno, se han juntado un montón de factores que nos ha dado... Que ha ido todo un poquito, pues eso, a que hagamos una temporada irregular. Pero yo no creo que tengamos ningún problema. En ese sentido estoy bastante tranquilo. Claro que cuanto antes los cojamos, mejor. También es verdad. Ya.
Digo que lo que pasa es que el objetivo a priori era luchar por Europa. Este año va a ser el más barato para entrar en Europa desde hace mucho tiempo, que yo recuerde al menos. Está bastante barato entrar en competición continental. Y el Athletic no parece que esté peleando, ¿no? Eso es... No sé si un fracaso, pero cuando menos es una decepción, ¿no? Que como está Europa y con el equipo que tiene el Athletic, no esté peleando por ello.
Ahí está, sí. No, y un fracaso, entre comillas, porque ya te digo, influyen muchos factores que quizás nosotros no las podamos tener en cuenta porque no los vemos porque no estamos dentro, pero bueno. Aún así, a todo, una decepción sí, porque tú entiendes que un equipo que ha estado dando unos resultados bastante buenos hasta ahora... Pues ahora de repente se nos haya ido para abajo, al escalón de abajo, ¿no? Entonces, claro, sí que te decepcionas. Es una cosa normal. Cuando hacemos cosas importantes, creemos que todos los años las vamos a hacer. Y es muy difícil, es muy difícil. Y encima en un equipo en el que las incorporaciones pues nos vienen un poquito más a cuentagotas. Los tenemos que hacer. Aquellos que vienen de abajo los tenemos que ir trabajando e ir haciendo. En cambio, otros equipos... En la Liga Española, pues hacen 4 o 5 fichajes que te condicionan mucho a ti también, ¿no? Un poco de decepción. Pues sí, porque has visto a un equipo con un nivel notable alto y ahora de repente estamos en un suficiente. Y claro, tú quieres verle por lo menos en un bien, ¿no? Un
claro,
bien tirando a notable
claro.
Y te decepcionas. Eso es normal.
No sé si sueles ir a San Mamés, pero me imagino que cuando ves al Atleti sacar los córners te desesperas, ¿no? Tú que estuviste en ese equipo que cada córner era media oportunidad o medio bacalao,
sí, yo siempre cuento la misma anécdota, además. A mí, cuando hablan de que se ha mejorado mucho la técnica, se ha mejorado tal, indudablemente tienes que mejorar la técnica porque los campos están muchísimo mejor que en la época nuestra. El balón no tiene nada que ver el de esta temporada con el que teníamos nosotros, etcétera, sí. Etcétera, ¿no? Pero sí que recuerdo que teníamos jugadas de estrategia, por ejemplo, en los corners, a la hora de sacar un corner, ¿no? La diferencia que puede haber de hace 40 años ahora, 40 años te estoy hablando, ¿eh? Bien, había jugadas estratégicas que cuando el que iba a sacar el corner levantaba el brazo derecho, bueno, ya teníamos ya en mente todo el vestuario que ese balón iba a ir al primer palo. Es decir, alguien en el primer palo tenía que de alguna manera peinarlo y entraban dos, Goico y Rocky en este caso, en segunda línea a rematar esa pequeña desviación del balón que había hecho el del primer palo. Si levantabas los dos brazos, quería decir que iba al segundo palo directamente. Entonces me acuerdo que el que iba a sacar el córner levantaba el brazo, supuestamente iba a sacarlo al primer palo, le pegaba y el balón iba al segundo. Total, que toda la vida, hoy en día también, parece que va a sacarlo al segundo palo y le sale la raza, por ejemplo. Se me hace gracia por eso, ¿no? Que dices, hemos mejorado tanto, que va, sigue igual, todo sigue igual.
O peor, porque no metemos peor. Un bacalao de córner ni a tiros.
No, pero ¿sabes bueno. lo que pasa? Sí es verdad que nosotros en la época nuestra la estrategia, por ejemplo ahora, no sé cómo decirte, un 70% de las jugadas que nosotros teníamos en ataque agresivas venían un poco a balón parado. ¿Por qué? Porque entonces los campos no estaban como para jugar tanto al fútbol, estaba un poquito más complicado, y es que encima teníamos dos rematadores de cabeza que eran de lo mejor del mundo mundial. O sea, Goico y Rocky. De hecho, ahí está la estadística, ¿no? Pues que luego tenías a otro cazagoles por ahí abajo, que era Dani. O sea, que pero hoy en día el juego va mucho más elaborado, mucho más. No se precisa tanto de la estrategia balón parado, porque lo que antes era todo balón parado, ahora ya el balón parado se saca raso. O sea, saca a jugar. Es muy difícil que saquen arriba. ¿Por qué? Porque la tendencia es jugar por abajo. Es decir, con los campos que tienes, juegan abajo y es llegar en jugada, ¿no? Y luego aparte.
Sí.
Y luego aparte.
No, te voy a decir que depende del equipo, ¿no? De si tienes un delantero centro tanque de estos o.
Exacto, exacto.
O estás más limitado, menos limitado, está claro.
Eso es. Porque a través de lo que es. Todo lo que ha ido evolucionando el fútbol, pues también ha sido evolucionando un poquito. Los centrales tocan mucho más el balón de lo que se tocaba antes. Luego necesitas gente un poco más técnica, tal, no sé qué, no sé cuántos, y no son tan capaces de llegar arriba como llegaban antes, que era lo que para lo que tú fichabas a los centrales. Primero, para que no te atacasen, porque también el equipo contrario hacía lo mismo que tú, es decir, balones aéreos, también tenían su delantero y tal, no sé qué, y tú en defensa tenías que protegerte.
Sí,
entonces
sí,
la dinámica era esa, dos buenas torres detrás, etcétera, etcétera, y para atacarte valían igual. Y ahora ya no se estila tanto ese juego.
Te voy a preguntar por un par de nombres propios. Uno, Jan Sánchez, que el año pasado se salió, marcaba todas las que tenía. Este año está desaparecido. El otro día nos escuchaste a Aitor Larrazábal, que bueno, pues dijo que incluso él lo hubiera vendido este verano. ¿Tú cómo estás viendo a Ollán Sancet? Se ha hablado mucho también de su vida fuera de los terrenos de juego. ¿Tú cómo estás viendo a Ollán, un jugador tan, tan importante y que está pasando desapercibido este curso?
Sí, a mí me da la sensación de que es un poquito, a ver, en un equipo de fútbol, tú puedes tener la baja de Sancet, que te puede hacer aportaciones muy importantes, pero también es verdad que Sancet no da el nivel que nos ha podido dar otros años, porque el equipo tampoco está como estaba hace otros años. Es decir, es un poquito, tiras para los dos lados, ¿no? Por un lado, si él estuviese bien, aportaría más al equipo, y si el equipo estuviese bien, le aportaría más a él mismo. Entonces, la crítica está muy bien, porque es un jugador que nos puede dar más, lo ha demostrado además, y claro, le echamos en falta, y también le echan falta al equipo, pero no a él solo, a muchos más. Entonces, no sé, enfocar un poquito. Yo le conozco desde luego menos que Aitor. Aitor habrá tenido más contacto con él y sabrá más de él o lo que sea. Igual ha visto un poco que ya le venía la decadencia. No sé, yo no, en ese sentido no puedo opinar porque no estoy tan metido, ¿no? Pero yo creo que un jugador que nos ha dado, pues hombre, apretarle un poco y que nos pueda dar, yo creo que no está de más. Tampoco andamos sobrados de gente como para.
Ya.
Para quitarnos a los que nos han demostrado que pueden dar algo, ¿no?
Pues déjame preguntarte por el otro nombre, por el de Areso, que se pagaron 12 kilos por él, lateral derecho, que el otro día estuvo en la grada, que está jugando hasta Vivian de lateral derecho. ¿Cómo estás viendo ese problema en el Atleti?
Hombre, yo creo que se le fichó pensando que nos iba a poder aportar alguna cosita, y el míster en este caso pues habrá visto que no es lo que él quería. Está claro, porque si no, yo lo que sí tengo claro es que no se equivoca nunca el míster, porque la lectura que hace el míster desde dentro del vestuario no la puedo hacer yo, ni nadie la podemos hacer desde fuera. Y si está en la grada es porque algo de lo que él quería o proponía sacar a este jugador no ha conseguido hacerlo. Igual viene mañana otro entrenador y le pone ellos un fenómeno. Pero ahora mismo,
ojalá,
pues para lo que quería Ernesto, pues no le ha servido. De todas maneras, no sé si es un fichaje que lo hizo él. Yo creo que no.
Bueno, yo entiendo que él habrá dado el visto bueno, que estaba
el visto
entrenador.
Bueno.
Digo yo.
No lo sé. Como no tengo el histórico.
Porque tenía la opción de Hugo Rincón también, y Hugo Rincón salió al Girona. Yo entiendo que los jugadores que están ahí cuentan con el visto bueno del entrenador, bueno, que sería lo normal.
Sí.
Pero bueno.
Pues, es posible que sí, es lo que te digo. Pensó que, bueno, que era un fichaje que le podía aportar en cuanto a lo que él concebía para un lateral derecho, y resulta que cuando ha venido, pues igual nos ha acoplado un poco al pensamiento que tenía Ernesto, ¿no? Lo que sí está claro es que también en ese sentido, dice, le he fichado yo, pues tengo que asumir que me he equivocado y le tengo que poner en la grada, porque si le hubiese dado los resultados...
Si no te da rendimiento, sí, evidentemente tienes que contar con otros jugadores. La última, Juanjo, tú que juegas de centrocampista, ¿quién es tu centrocampista favorito del Athletic, de este Athletic?
Hombre, a mí me gusta mucho el Bermeano. Me gusta mucho el Gómez, ¿no? Y el que es de Bermeano.
Jaure.
El chico que es de
Jaure.
No, el otro,
Jaure
el otro chico.
Unai Gómez.
Me gusta un poquitín, me veo reflejado un poco en él, un poquito cabra algunas veces, como me pasaba a mí, pero es un chico que lo pone todo. O sea, seguramente hay quien en el juego... pues es capaz, lo que has dicho, el otro Bermeano, el chico este también, que es capaz de pues eso, de neutralizar, de llevar un poquitín las cosas, pero me identifico más, no sé, es más del estilo mío, por eso me gusta, no sé cómo decirte,
para arriba, para abajo.
Para aquí, un poquito desbocado en algunas ocasiones, pero bueno, eso es porque pones ímpetu y pones ilusión y pones... Y bueno, luego poco a poco ya irá moldándose, ¿no? Como nos ha pasado a todos, ya con 28, 29, 30 años ya no eras tan cabra. Al principio creías que podías llegar a todo y eras un poquito, no sé, me cae simpático el juego que desarrolla por eso, sin más.
Pues lo apuntamos, sin más. Juan Gómez Zabal, muchas gracias por estos minutos de charla en Radio Popular. Como siempre,
nada,
ya sabes que estás en tu casa.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.